El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Ustedes ya lo saben, cada lunes tenemos nuestra mesa de análisis social donde platicamos acerca de un tema importante y que está afectando, pues, en muchas ocasiones en el tema de la salud pública, otros en las percepciones emocionales de las personas, etcétera, etcétera. Y hoy yo creo que el tema está servido para ser de mucho interés para nuestros amigos radioescuchas. Hoy hablamos del sobrepeso y la obesidad. Ustedes ya lo saben y lo hemos venido platicando aquí en nuestros espacios informativos. México ocupa hoy, lamentablemente, el deshonroso primer lugar a nivel mundial en estos temas de sobrepeso. Es una lástima que en los últimos años estas cifras hayan crecido de manera exponencial. Y bueno, pues para hablar de este tema y de lo que implica en nosotros como sociedad, en nuestras familias, en nuestros seres queridos y cómo se aborda desde la perspectiva pública, saludo esta mañana a nuestros invitados. Primero, los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente, no por una descortesía a las damas que me acompañan aquí en la mesa, pero los saludo como fue sorteado en primer lugar al doctor Óscar Pérez, quien es director de la Unidad de Medicina Familiar número 13 del Seguro Social. Doctor Pérez, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, saludo también a la licenciada de nutrición, Ana Lucía Mendoza. ¿Cómo estamos, Ana Lucía? Qué gusto verte.
También contenta de saludarte en este lunes.
En lunes, ¿verdad?
Que siempre nos vemos la semana.
Los viernes, Ana Lucía, ustedes la conocen, es colaboradora los viernes de este espacio, y hoy en lunes la saludamos también con mucho gusto. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y saludo también a la titular del programa Escuela y Salud de la UCEBEC, Marisela Jauregui. Marisela, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, pues estamos listos para arrancar nuestra mesa. Ya lo saben, son tres rondas de un minuto 30 segundos para cada uno de ustedes. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, efectivamente, el sobrepeso y obesidad es un problema de salud pública. La OMS lo define como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Y de manera general, aunque hay muchas maneras, pero de manera general, el índice de masa corporal es la forma en la que nosotros sabemos o tamizamos cuando alguna persona puede o no tener esta enfermedad. Y en ese sentido, hay muchos números. Por ejemplo, en México se hicieron las famosas encuestas nacionales de salud, que cada 6 años se han ido dando seguimiento desde ya hace varias versiones de ella. Uh-huh. Y dentro de esta, prácticamente en el 2012, se hizo un corte interesante, donde se vio que los adultos, prácticamente hablan sobre peso y obesidad, padecen más del 70%. En el 2016 se hizo un segundo corte, la llamada En Salud a Medio Camino, y se vio que no a pesar de todo lo que nosotros habíamos hecho, no avanzamos mucho. Prácticamente los niños y los adultos quedaron en la misma posición, y bueno, esto es un problema que evidentemente nos está generando una serie de conflictos que son muy importantes y que tenemos que atender a pesar de las políticas de salud que no están teniendo el efecto que tendría que ser.
Pero qué número tan lamentable, doctor. Estamos hablando de un 70%.
70% de la población.
De la población está fuera de su peso recomendado. Sí. 7 de cada 10 mexicanos, lamentable. Ana Lucía Mendoza.
Así es. Bueno, complementando la información, este tejido adiposo que tenemos o que tienen en exceso los pacientes obesos nos conduce a una desregulación de los órganos. Por eso es importante que desde tempranas edades podamos detectar la obesidad y poder, pues, y el sobrepeso también, y poder tomar las medidas que se requieren para poder disminuirla, ya que el tejido adiposo empieza a secretar sustancias a nuestro torrente sanguíneo que llega a nuestros órganos y empiezan a provocar entonces la desregulación del páncreas y por lo tanto el riesgo de la diabetes, del corazón, etcétera. Y bueno, en el desarrollo de la obesidad influyen tanto factores genéticos, que muchas veces le queremos echar la culpa a los factores genéticos. Sin embargo, los factores genéticos explican más o menos el 33% de los casos de obesidad, y tenemos un 66% que son explicados por casos ambientales y de estilo de vida. Estos son factores modificables que nosotros podemos influir en ellos directamente para poder tanto prevenir como tratar la obesidad. Otra cifra es importantísima, es que desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo, lo cual es una locura. Y bueno, de acuerdo a esta encuesta, a la encuesta de Nacional de Salud y Nutrición 2016, y bueno, no voy a repetir las cifras de sobrepeso, sin embargo, de inactividad, en los niños, el 80% de los niños de 10 a 14 años son inactivos, esto está completamente fuera de serie, casi el 40% de los adolescentes de 15 a 19 son inactivos, y sin embargo, por allí hay otra estadística que el 61% de la población considera que su alimentación sí es saludable, entonces aquí tenemos una falta de una desconexión.
Pero hay una incongruencia ahí, ¿no?
Y lo que considera la gente.
Pero además a mí me llama la atención aquí dos datos que son fundamentales. Uno, el hecho de que en los últimos 40 años se ha triplicado el número de personas obesas en todo el mundo, en 40 años, imagínense nada más. Y segunda, pues los índices de inactividad, sobre todo los chavitos, que ahora que están metidos en los dispositivos digitales, bueno, pues no hacen lo que hacíamos en nuestras generaciones, los que ya tenemos a lo mejor algún calendario más, pues salíamos a correr al parque o jugábamos con los vecinos ahí en la calle, y eso, la verdad, ya no se está haciendo. Marisela.
Sí, bueno, aunado a esto, a estas cifras y a lo que estamos viendo en la población, lamentablemente la población escolar está siendo pues muy bombardeada de esta situación, muy afectada directamente. Bueno, lo vemos en las escuelas se hacen a través de diferentes instituciones, del DIF, de Secretaría de Salud, de nosotros mismos, de algunos departamentos, se hacen mediciones en los niños y pues encontramos que coinciden totalmente con lo que ya estamos diciendo, ¿no? Con altos índices de sobrepeso, obesidad, inactividad. Y bueno, todo esto aunado a los hábitos de consumo que tienen y de los que están bombardeados los niños, los adolescentes, alimentos con alto contenido de grasas industriales, con alto contenido de azúcares, que en la escuela, bueno, el impacto que estamos viendo también es directamente sobre el desempeño escolar, el desempeño académico, en donde este tipo de alimentos pues no nos está ayudando a elevar los índices de aprovechamiento, ¿no? Esto se ve impactado en las actitudes de los alumnos hacia los contenidos, en el rendimiento, en la atención, en los procesos cognitivos, nos pega mucho. Y obviamente un niño que llega a la escuela bien nutrido o con las sustancias que necesita, tiene otro tipo de comportamientos y de aprovechamiento escolar, ¿no? Entonces, nosotros estamos ocupados y preocupados por esta situación de consumo al interior de las escuelas.
Sí. Muy bien. Gracias, Marisela. Son las 7:44. Vamos a la segunda ronda. Un tema importante es cómo estos hábitos de alimentación y hábitos sedentarios también han impactado definitivamente en las cifras que hoy estamos viviendo como sociedad, muy particularmente en nuestro país. ¿Les parece si platicamos de eso en la segunda ronda? Adelante, doctor Pérez.
Claro, precisamente el problema del sobrepeso obesidad, como lo mencionaba la nutrióloga hace rato, es que el cuerpo cambia. Y esos cambios son irreversibles. Uh-huh. Desgraciadamente, la asociación directa a enfermedades como la diabetes, la hipertensión, pues ahora son la constante del paciente con sobrepeso o obesidad. Revisando rápidamente lo que era la mortalidad hace 100 años, la gente moría por enfermedades infecciosas como la neumonía, por ejemplo, y durante décadas era la primera causa de muerte. Y hasta hace, bueno, algunos años, esto se fue modificando y ahora la primera causa de muerte, bueno, está relacionada con la diabetes y segundo, con los problemas cardiovasculares. En ese sentido, vemos la magnitud del problema porque si bien hablar de sobrepeso o obesidad la gente pudiera relacionarlo con cuestiones estéticas, uh-huh, la realidad es que el problema es más que eso, es un problema de salud pública y debe considerarse como una patología, como una enfermedad que en nuestro país, digo, si el 70% tiene esta situación, pues prácticamente es más común ver a alguien que tenga sobrepeso o obesidad a quien no lo tenga, y la percepción del público en lo general es que aquel que está flaquito o que no se ha desarrollado bien, pues es el que tiene el problema, cuando realmente el 70% es el que está enfermo o puede desarrollar una enfermedad.
Porque además es un tema generacional, doctor, desde por lo menos nuestras abuelas o tal vez las bisabuelas, había mucho este enfoque de decir, bueno, pues está gordito, es que está sanito, y hoy sabemos que no es así. 746, Ana Lucía Mendoza.
Justamente quisiera volver a resaltar la parte de que la obesidad es una enfermedad y debe ser abordada como tal. Entonces, ya se están, ya están establecidas en la norma el sobrepeso y la obesidad, cómo debe ser el abordaje de esta enfermedad, y es a través de un equipo multidisciplinario, donde tiene que haber un nutriólogo, un médico, una persona que en la parte de psicología, que es importantísima. Las cifras de depresión en pacientes con obesidad son altísimas. En la clínica donde yo estoy, tenemos determinado más o menos entre un 70 y un 80% de nuestros pacientes diagnosticados por un psiquiatra como pacientes con depresión debido a este problema del sobrepeso y de la obesidad, y también por una persona que les prescribe el ejercicio. Entonces, esta debe ser la manera de abordar al paciente. Hay que olvidarnos de los productos milagro, de todo este tipo de estrategias que consideramos que son como más sencillas o el camino corto, pero a la larga pueden costarnos la salud, ya que la obesidad, como dijimos, no solamente es factor de riesgo para la diabetes y la hipertensión, que son como que lo que conocemos más, sino también de cáncer, síndrome de apnea obstructiva del sueño, osteoartritis, bajo autoestima, depresión, infertilidad, entre otras enfermedades. Y en el caso de los niños, pues no es diferente. También se les puede dar enfermedades cardiovasculares desde tempranas edades, resistencia a la insulina, efectos psicológicos negativos como dificultad de la maduración psicológica y adaptación social. Y bueno, evidentemente esta frase del gordito feliz ya no aplica. Y también resaltar que aunque un niño esté gordito, puede tener deficiencias de vitaminas y minerales. Claro. Entonces no nos garantiza que tenga una buena nutrición.
Y es más, yo me aventuraría a decir, no lo sé con certeza porque ustedes son los expertos, pero debe de haber inclusive hasta una conexión química entre el tema de la obesidad y el tema de la depresión. Probablemente mucho de lo que coman estas personas, no solo por una cuestión emocional, sino hasta química, puede influir directamente en su estado de ánimo, ¿no?
Por supuesto, sí, hay mucha información al respecto.
Bien, 748, Marisela.
Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente voy a retomar ese último punto que tú estabas comentando, porque en las escuelas es algo que vemos directamente. Sí sabemos que hoy los alimentos con alto contenido de azúcar y de grasas provocan sensaciones al inicio del consumo, provocan sensaciones de placer y esta producción de hormonas de la felicidad en el cerebro, pero los últimos estudios nos revelan que esa producción de esas sustancias va disminuyendo de acuerdo al tiempo en que estamos consumiendo ese tipo de alimentos, lo cual va generando la misma disminución de estas sustancias. Entonces llega un momento en que consumimos mucho azúcar, muchas grasas, muchos alimentos salados, pero ya no nos causan esa satisfacción. Esto se compara con una adicción y con incluso con un poco más de peligrosidad, porque la adicción a ciertas drogas sí nos preocupa, nos ocupa, nos involucramos los padres de familia, pero en el consumo de azúcares y grasas lo vemos normal, ¿no? Entonces, es más, lo proporcionamos. Entonces, esto sí nos afecta y se ve directamente en los comportamientos de los alumnos, como bien lo decía ya Ana Lucía, comportamientos de depresión, de tristeza, de ocio, de apatía hacia el estudio, de inactividad, todas estas actitudes y que nos afectan directamente en la escuela. Debemos de recordar que en la escuela el objetivo es el desarrollo de competencias, ¿no? Es decir, que el alumno aprendiera todo lo relacionado con una buena alimentación, pero más que nada que lo llevara a la práctica, ¿no? Y en la escuela solo los alumnos consumen alimentos una vez en la jornada escolar, mientras el resto de su alimentación, 4 o 5 veces que coman, lo hacen fuera de la escuela, ¿no?
Muy bien, son las 7:50. Queridos amigos, qué importante lo que nos ha dicho esta mañana Marisela Jauregui, lo han dicho los especialistas, pero yo creo que la frase contundente de Marisela es nos preocupamos más por otras adicciones y estamos conscientes del riesgo que estas generan. Pero a lo mejor no estamos tan conscientes de, por ejemplo, una adicción a un tema como el azúcar. Lo vemos como algo natural e inclusive como padres a veces hasta lo fomentamos con los hijos, sabiendo que tiene también consecuencias verdaderamente lamentables. Además, siendo este consumo desde tempranas muy edades, desde muy tempranas edades, perdón, porque pues obviamente les damos este tipo de sustancias, le damos el dulce, le damos la galleta, estas lechitas azucaradas que, bueno, son verdaderas bombas, y lo hacemos con toda la tranquilidad del mundo, y es más, las metemos ahí en la lonchera de los niños todos los días. Es lamentable y preocupante. 7:51, tercera ronda. El doctor Oscar Pérez, quien es director de la Unidad de Medicina Familiar número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Pérez.
Claro, cuando hablamos de casuística y la razón por la que la gente va a consulta con el médico, el 60%, más del 60% es pacientes con diabetes y con hipertensión. Uh-huh. Y si yo me pongo a revisar más abajo, veo que el sobrepeso y obesidad está en el 1.5% de las causas por las que las personas acuden a revisión médica. Hace rato lo mencionábamos, la gente no observa el sobrepeso y obesidad como enfermedad hasta que se acompaña de otra enfermedad que sí le causa más problemas. Concretamente, si yo estoy enfermo, pudieron pasar 5 o 10 años, y hasta después de esos 10 años entonces yo intervengo, pero ya el cuerpo ha cambiado y yo ya he tenido cambios. Y esto es algo, es un fenómeno muy interesante, porque si el 70% o más de la población padece sobrepeso o obesidad, realmente el 1.5% en ese sentido se está preocupando y asistiendo al médico. Los demás no asisten hasta que están complicados. Y la necesidad entonces de acudir y realizar acciones preventivas antes de que yo tenga alguna molestia, un dolor, es importante. De ahí la necesidad de acudir a los programas preventivos que la Secretaría de Salud del Instituto Mexicano de Seguro Social tenemos, como es Prevenims, Nutrims, en el caso de los pacientes con sobrepeso y obesidad, uh-huh, que sin lugar a dudas son una herramienta que le permite al paciente desde momentos tempranos, antes de presentarse otra enfermedad, saber que estoy enfermo y poder intervenir.
Bien, 7:53, Ana Lucía Mendoza.
Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir la obesidad? Además de lo que ya conocemos todos, que es comer bien y hacer ejercicio, me atrevería a decir que lo más importante es tener una correcta educación en nutrición desde la infancia. Y bueno, otras cosas, alimentación correcta de la madre durante el embarazo, ya que el bajo peso al nacer y también los bebés que pesan más de 3.5 kilos, estos pesos están relacionados con el desarrollo del sobrepeso y la obesidad en la edad adulta. También la diabetes gestacional es una condición que pudiera estar programando al bebé a tener obesidad en la edad adulta. También la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es una medida importante para poder prevenir el sobrepeso y, bueno, y otras enfermedades. Mantener una microbiota saludable, esta cantidad de bichos que tenemos en el intestino ya están completamente relacionadas con, no solamente con el sobrepeso y la obesidad, sino también con el desarrollo de otras enfermedades. Entonces, bueno, para poder mantener esta microbiota sana hay que tener buenos hábitos de alimentación, consumo de lácteos fermentados, no abusar de los antibióticos y evitar medidas de higiene extremas. Extremos me refiero a no estar todo el tiempo embarrándose que el gel, ¿no? Desinfectantes por todos lados, sino lo normal. Claro. Esta microbiota, recordemos que se establece durante los primeros 3 años de vida, entonces es ahí donde podemos también influenciar los hábitos de alimentación para que sea correcta y nos ayude en la edad adulta. Y también descansar de manera adecuada, ya que la falta de sueño es otro factor de riesgo para el desarrollo del sobrepeso y la obesidad.
Qué asunto tan importante el tema del sueño, que a veces tampoco lo vemos, y ahí está, y es fundamental, factor fundamental para el tema de una buena salud. Ahora las 7:54, Marisela.
Sí, bueno, para nosotros es muy importante en el ámbito escolar que el alumno llegue desayunado. Un problema que hemos visto mucho en las escuelas, que los alumnos llegan sin desayunar o vienen desayunando en el camino estos juguitos con exceso de azúcar o yogures.
Con las lechitas, ¿no?
Sí, y bueno, el desayuno tiene un gran impacto en, estoy hablando de desempeño académico, pero cuando hablamos de desempeño académico, si nosotros nos preocupáramos por usar la alimentación como herramienta para elevar el desempeño académico, estaríamos impactando directamente en la salud del alumno. El desayuno nos ayuda a que el cerebro y el sistema nervioso funcione como debe y ponga al alumno con todas sus herramientas listas para aprender, ¿no? Entonces, aquí necesitamos que los papás nos ayuden mucho en que los alumnos lleguen desayunados, que estén acostumbrados o habituados o que aumenten el consumo de agua. El consumo de agua nos ayuda mucho a que el cerebro funcione de manera adecuada, las ideas, los procesos de aprendizaje fluyen cuando el cerebro está bien hidratado, sin embargo, no así cuando tiene excesos de azúcar, ¿no? El objetivo de cuidar la alimentación en las escuelas es que el alumno logre aprendizajes, que el alumno tenga permanencia en la escuela durante todo su trayecto educativo, pero necesitamos muchísimo la participación de los padres de familia. Esto pudiera ser a través de los consejos de participación social, que hoy es una labor en donde los padres tienen que involucrarse en este tema de la alimentación de los alumnos.
Muy bien, quiero agradecerles esta mañana que han estado con nosotros en esta mesa en la que, pues, evidentemente lo planteábamos, por ejemplo, contigo, Ana Lucía, me decía Ana Lucía desde el viernes, híjole, aquí lo importante es ver qué seleccionamos para poder conversar en la mesa, porque hay tanto de lo que hablar. Yo creo que sobre todo lo importante de estas mesas es generar la conciencia de los problemas que podemos tener como sociedad, y sobre todo, pues, nosotros, tú que me estás escuchando esta mañana ahí en tu casa, ¿qué puedes hacer en tu casa, en las actividades diarias, en la manera en la que alimentas a tu familia para poder fomentar un estilo de vida sano? Es lo importante que buscamos trascender en estas mesas de análisis social. Y bueno, pues si hay mucha información al respecto, no podríamos presentarla toda aquí, evidentemente, por el tiempo que se le asigna a esta mesa, pero le quiero pedir al doctor Óscar Pérez, titular de la Unidad de Medicina Familiar número 13 del Seguro Social, ¿dónde los contactamos, doctor?
Bueno, realmente es muy sencillo. En cualquier unidad de medicina familiar existen módulos PREVENIMS, y afortunadamente las enfermeras están siempre dispuestas a hacer la parte preventiva. Entre todas las acciones que se hacen, bueno, incluye la medición de peso. Concretamente, la unidad de medicina familiar, 211-2390, es el teléfono de la unidad, y bueno, con mucho gusto los puedo ayudar.
Doctor Pérez, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
A ti, muchas gracias.
Bueno, a la licenciada Ana Lucía Mendoza, ¿dónde la encontramos, licenciada?
Directamente en mi teléfono celular, que es 44-22-47-0810. Muy contenta de poder atender sus llamadas o sus mensajes vía WhatsApp. Les repito, 44-22-47-0810.
Y además compártenos el Instagram, porque de verdad yo siempre lo presumo, el Instagram de Ana Lucía, porque pues ahí presentar recetas que son nutritivas y fáciles de hacer, y aparte sabrosas.
Exacto, con buena pinta, como así dicen. Es. Bueno, mi Instagram se llama Come Como Nutrióloga, y pueden encontrar este tipo de recetas para adultos, niños, todo tipo de público, donde pueden encontrar, pues, ideas para comer sano.
Y dicen, de la vista nace el amor, y con las fotografías, pero sin duda que nos dan ganas de comer más sabroso. Bueno, saludo también a Marisela Jauregui, la titular del programa Escuela y Salud de la UCEBEC. Marisela, gracias por estar aquí. ¿Dónde los encontramos?
Muchas gracias. Bueno, tenemos directamente en la UCEBEC el Departamento de Escuela y Salud, donde todas las escuelas públicas de educación básica pueden solicitar la asesoría y el seguimiento de la mejora de alimentación escolar. Estamos también en la página web de UCEBEC, tenemos ahí un espacio, www.ucebec.edu.mx, en programas, en Escuela de Salud, está toda la normativa, los lineamientos, está un instrumento de autoevaluación para las escuelas también. El teléfono de la UCEBEC es el 238-6000, y nos encontramos en la extensión 1970. Ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.
Perfecto. Pues muchas gracias a los tres. Doctor Pérez, gracias. Ana Lucía, muchas gracias.
Gracias.
Marisela Jauregui, muchas gracias.
A ti, muchas
bienvenidos
gracias
a su casa. Gracias por estar aquí esta mañana tratando este tema.